que surgió el ex guitarrista de Aquelarre, bueno, una de las referentes de la primera generación del rock argentino. Capaz que sos muy joven y decís, ¿quién es Aquelarre? Bueno, imposible casi no conocerlo. Pero bueno, hizo algunas declaraciones bastante controvertidas porque habló de la marihuana, dijo que le costó la vida a Spinetta. Habló, bueno, de que murió de cáncer de pulmón. Él dice que por fumar porro, hablaba también de una continuidad en esto. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuáles las implicancias? ¿Qué es lo que causa justamente la marihuana en un organismo? Y hablar un poco de esto. Para charlar sobre esto estamos en comunicación con Pablo Ascolani, que es presidente de la Asociación Rosarina de Estudios Canábicos. Buen día, Pablo. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Mucho gusto. Gracias por llamar.
Igualmente. Bueno, estábamos leyendo esta nota que se lanzó en el diario Clarín y que nos dio y nos generó varias preguntas para hacerte. Sí. ¿Qué relación concreta hay entre el cáncer de pulmón y la marihuana?
Bien, vamos a decir algunos hechos primero. El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, es la principal causa de enfermedad y muerte evitable. Uh-huh. Digamos, quita un promedio de 10 años de vida al fumador, o sea, es un serio riesgo para la salud. Ahora, en estudios poblacionales sobre consumo de marihuana, digamos, donde se compara consumidores de marihuana, de tabaco y marihuana y no fumadores, no se encuentra relación entre el consumo de marihuana y el cáncer de pulmón. Ajá. Digamos, esto es un hecho. Los estudios, digamos, más importantes y más robustos que se hicieron a lo largo de años, por ejemplo, hay uno que se hizo a lo largo de 9 años, Donald Tashkin, un científico que trabajaba para el NIDA, y llega a este resultado. Ahora la cuestión es analizar por qué si el tabaco genera esta gran, digamos, morbo y mortalidad en la población, no lo hace el consumo de marihuana. Claro. La cuestión es que antes se decía que el factor principal eran los alquilos, digamos, los hidrocarburos policíclicos, tienen efectos farmacológicos, tienen efectos tóxicos, digamos, inflamatorios, pero no se termina acá el tema, y por eso la diferencia tan sorprendente. La cuestión es por las propiedades farmacológicas. Sí. De la nicotina por un lado y de los cannabinoides por el otro. Digamos, uh-huh. Hay dos aspectos en que se diferencia notablemente. Decimos, por un lado, un aspecto farmacocinético, porque tiene que ver con lo que el cuerpo le hace, digamos, a esa sustancia, y el metabolismo que modifica en el mismo. Para aclararlo un poco más, el tabaco, hay determinadas enzimas en el organismo que, sí, digamos, la función de estas enzimas es depurar los diferentes tóxicos y metabolitos o drogas, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que algunas veces estas enzimas, en vez de desintoxicar a la sustancia, la hacen más tóxica, digamos. Así como también activan drogas que ingresan al organismo inactivas, digamos, prodrogas, también hay sustancias que, en la intención de desintoxicarla, la pueden convertir en una sustancia más reactiva. Ajá. Digamos, esto pasa con con la nicotina y los alquitranes, porque induce una enzima, digamos, llamado citocromos, en el caso del pulmón, citocromo 1A1 y 1A2, sí, que transforma esos alquitranes que son procancerígenos, o sea, que no son, digamos, de una potencia muy grande en este sentido, en netamente cancerígenos. En ese intento de depurar el pulmón, los activan más. Claro. Enzimas que son inducidas por la nicotina y, al contrario, los cannabinoides reprimen la síntesis de estas enzimas, de manera que puede haber más alquitranes en el humo del cannabis. Ajá. Pero es un alquitrán que es menos reactivo, tóxico, por un lado. Esto en relación a la farmacocinética. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la farmacodinamia, es decir, el mecanismo de acción de las dos drogas. Que tenemos que la nicotina activa una vía de amplificación de señal que tiene que ver con el crecimiento. Y que, para explicarlo digamos de forma sencilla, hace que la célula se le borre la memoria del daño. Es decir, todas las células tienen una memoria de daño que van acumulando, y si ese daño llega a determinado límite, despliegan un programa de autodestrucción, digamos, de apoptosis. Sí. La nicotina lo que va haciendo es borrando esa memoria de daño y indicándole a la célula que tiene que seguir creciendo, generando un panorama, digamos, más favorable para el desarrollo del cáncer.
¿Sabes qué, Pablo? Me da la sensación que hay muy poca información, mucho desconocimiento del tema, sobre todo porque hasta no se animan a dar el debate, como pasó en Uruguay, por ejemplo, ¿no? De legalizarla. Y acá todavía está ese miedo. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre, y seguramente es lo que vos nos estás indicando ahora, ¿no? De estos tóxicos, pero de la marihuana, digamos, medicinal o personal, el consumo personal, a la que se vende en el mercado negro?
Bueno, es una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque la marihuana en el mercado negro no sabemos básicamente qué contiene.
Tiene, claro.
Puede contener cualquier tipo de tóxico, orgánico o inorgánico, digamos, devenido de pesticidas que utilizan indiscriminadamente para salvar una cosecha, infecciones por diversos hongos y sustancias, porque es un producto que está maltratado, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente, de ese tipo de material no se puede predecir demasiado, digamos, su efecto sobre el organismo, y como decís, la forma más lógica de proteger la salud del ciudadano es como está haciendo Uruguay, gestionando, digamos, y interviniendo y revisando de cerca qué es lo que se produce. Justo ayer tuvimos una jornada en donde vino Fernando Oliva, el vicepresidente del IRCA, uh-huh. A contar un poco la experiencia que están plantando y que, bueno, posiblemente ya en septiembre estén las farmacias distribuyéndose. Fue una charla en la Facultad de Abogacía y justo tuvimos la visita de uno de los directores del IRCA.
Pablo, también se habla de la marihuana, del consumo, como un paso previo a la adicción hacia otras drogas. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, hay una confusión en este sentido, porque se han usado diversas drogas en diversas épocas independientemente, y no hay prueba científica, digamos, que el consumo de una sustancia lleve al consumo de otra sustancia. Pero ¿qué pasa? Hay sustancias de alta prevalencia, es decir, que se consumen ampliamente en la población, uh-huh. y drogas de baja prevalencia, o sea que hay pocas personas que lo consumen. Hay, digamos, entre los usuarios que van a ser politóxicos, que no son todos, o sea, porque hay mucha gente que consume una sustancia y no otra, legal, ilegal o tal o cual, no todos consumen todas las sustancias, pero aquel que va a ser un usuario politóxico, lo más lógico es que empiece por sustancias de alta prevalencia comunes, es decir, que empiece tomando un vaso de cerveza, un cigarrillo de tabaco y más adelante fume una marihuana y más adelante tome, qué sé yo, éxtasis, se termine pinchando heroína en un baño, sí. Que se empiece pinchando heroína en un baño cuando no haya consumido nada previamente. Claro. Entonces es un recorrido lógico que hace un usuario politóxico, lo que no significa que todo el que consume una sustancia digamos ilegal va a consumir las otras. Y esto además es un gran error pensar que todo, digamos, que las sustancias ilegales por ser per se, digamos, por ser así, digamos, llevan a aquel que la prueba a quedar irremediablemente enganchado.
Claro.
Esto no es así, digamos.
Y en ese contexto, Pablo, ya para cerrar, ¿no? Digo, ¿la marihuana tiene consecuencias a futuro? Digo, porque algunos dicen, bueno, pero prefiero fumarme un porro antes que un cigarrillo. Y digo, por todo...
Claramente, ¿no? Eso es, si esa es la decisión, digamos, no hay mucha duda sobre los efectos en la salud. Obviamente, si vas a salir a manejar, si vas a manejar una maquinaria, si es una persona anciana que puede llegar a caer, si demás, hay ciertos riesgos. Si es una persona con un desorden de la personalidad importante, ¿no?
Sí.
Digamos, dentro del orden de la psicosis. También, digamos, poblaciones especiales a realmente evaluar riesgo-beneficio, como embarazadas, niños, uh-huh. ancianos, como mencionamos. Entonces hay casos y casos.
Sí.
No todo es para todos, ¿no?
Perfecto. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, sobre todo para dilucidar todos estos datos que, como no se abre el debate público a través de los medios, me parece una buena alternativa.
Bueno, discúlpenme que digamos, tenía que desarrollar algunos temas técnicos, pero es la única manera de explicarlo.
No hay problema. Nos encantó y lo entendimos muy bien. Pablo, abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego. Pablo Ascolani, presidente de la Asociación Rosarina de justamente de Estudios Canábicos, y hablando sobre todo esto, ¿no? Para empezar a meternos en el debate, sacar dudas y sacar también conclusiones. 11 de la mañana, 54, ya casi que cerramos la segunda hora de Pensar en Nada.